la República Argentina. Se viene hablando bastante en el último tiempo, especialmente desde la llegada de vacunas de los Estados Unidos, de la expectativa para que también se puedan vacunar los chicos en la República Argentina. Hablamos de chicos, pero en realidad serían más bien adolescentes, desde los 12 y hasta los 17 años. Eso es algo que todavía está en estudio, está en trámite, y bueno, por supuesto, una vez que esté aprobado, seguramente empezará a hacerse en todo el país. Pero como hoy también una de las noticias es que se produjo la muerte de la víctima más joven hasta ahora en la provincia de Misiones, producto del COVID, un chico de 15 años del Dorado que tenía una seria comorbilidad, tenía cáncer, tenía un linfoma. Queríamos hablar al respecto de cómo afecta el COVID a los menores de edad. Y por eso estamos en comunicación con el médico pediatra Manuel Riera, prestigioso médico de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Doctor Riera, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Muy bien, doctor. Bueno, se habla permanentemente del COVID en los adultos y bueno, lamentablemente se queda un poco invisibilizado también por error quizás nuestro de los medios de comunicación, que los chicos también se ven afectados, en menor medida quizás, pero se ven afectados. Cuénteme de eso, doctor.
Sí, bueno, siempre se habló, ¿no es cierto?, de que esta enfermedad muy muy particular y que, bueno, todavía la sigue mirando de costado y de reojo porque hay cosas que se van conociendo. Uh-huh. Tuvo una afectación predominante y esa afectación va variando, ¿no es cierto? Va variando no solo con los avances que se van conociendo, sino también con las propias variantes o mutaciones que va sufriendo el propio virus, ¿no es cierto? Cuando esto comienza era muy claro que había una población blanco, una población más vulnerable que eran los adultos mayores. Esto estamos hablando del año pasado prácticamente, ¿no es cierto? Y si uno mira, digamos, sin ir a otros países que tienen otras realidades distintas, pero bueno, aprendimos muchos de ellos, lo que nosotros vimos en nuestra experiencia acá es que la afectación era prácticamente en las personas muy, muy mayores y sobre todo con comorbilidades. Uh-huh. Y cuando uno habla de comorbilidad en los mayores, habla de prácticamente, yo le estoy hablando en experiencia propia, ¿no es cierto?, de nuestro centro, donde estamos trabajando hace un año y medio con esto y donde tenemos una unidad de COVID montada con más de casi 25 unidades dedicadas exclusivamente a eso. Y lo que vimos es que había tres comorbilidades muy grandes que las fuimos aprendiendo en base a la experiencia, lo que uno va mirando, ¿no es cierto? Que eran la diabetes, uh-huh, la hipertensión y la obesidad, que van un poco de la mano, ¿no? Uh-huh. Con el correr del tiempo esto se fue trasladando y vimos que la población iba siendo cada vez más joven. Hoy yo le diría que la población blanco está entre los 20 y los 50 años, más o menos. ¿No es cierto? Entonces, esos los famosos adolescentes y los adultos jóvenes que se hablaban de que no estaban expuestos a la enfermedad, tampoco ya no están tan así. Pero refiriéndonos a nuestro tema específico, que me preguntaba usted, que es el de los niños, ¿no es cierto? Siempre la historia que nos contaron fue que los niños o no eran afectados o eran afectados mínimamente, al punto tal que la enfermedad hasta podría pasar desapercibida, ¿no es cierto? Uh-huh. Vamos a suponer una familia tipo con la mamá, papá y dos hijos. Uno de los padres daba positivo, entonces tenía síntomas de COVID, a lo mejor leves o no, pero tenía síntomas, se le hacía una PCR, se lo aislaba y automáticamente se aísla toda la familia. Y a lo mejor esa familia cumplía los 14 días, en esa época eran 14 días de cuarentena, y a lo mejor la madre se podía contagiar, tenía síntomas gripales también, podría o no requerir una internación, pero los chicos pasaban prácticamente asintomáticos. Uno le preguntaba a los padres, y no, los chicos están perfectamente bien, están haciendo su tarea desde la escuela, en forma virtual, o están jugando acá en casa, o por ahí un simple resfrío, una simple rinitis, Y eso tenía su explicación lógica, ¿no? Uh-huh. Tenía una explicación, ¿por qué? Porque los chicos mayores de 2 años, más o menos, de 2 años, tomando así como ejemplo, digamos, ya habían sufrido exposiciones a otras, a virus muy parecidos. Porque ustedes saben que el coronavirus es una gran familia, una gran familia que compiten entre ellos. Entonces, cuando nosotros hablábamos de la gripe A, era un coronavirus. Cuando hablábamos de la gripe aviar, era un coronavirus. Entonces, cuando había chicos que fueron expuestos en su momento a otras enfermedades por virus muy parecidos, entonces como que desarrollaban una cierta inmunidad. Uh-huh. Entonces, cuando eran expuestos a al COVID-19, como que tenían una cierta respuesta mejorada, digamos, entonces tenían ciertos anticuerpos, lo cual hacía que sean menos vulnerables. Entonces prácticamente pasaban la enfermedad o no la pasaban, porque a veces ni siquiera se hisopaban. Lo que se fue viendo con el tiempo, que esto fue progresando, y bueno, después ya vimos que había chicos de 10 años, de 11 años, de 12 años afectados. Después cayeron también los adolescentes, y hoy yo creo que hoy se considera que hay dos puntos blancos que son elegidos por el virus, y que son los adolescentes y las embarazadas. Uh-huh. O sea, se está viendo una gran incidencia en personas adolescentes. Cuando yo hablo de adolescentes, estoy hablando más o menos desde los 15, 16 años en adelante, y las embarazadas, que estamos viendo que también están siendo afectadas. Uh-huh. Y en los niños, prácticamente todas las publicaciones que uno lee de centros importantes, Clínica Mayo, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, hablan de dos temas. Hablan de que el virus puede afectar a los niños, pero siempre con casos relativamente, digamos, no tan importantes, pero se pueden contagiar, y que prácticamente lo que hacían los chicos es, al contagiarse, no padecían de la enfermedad así de forma grosera, pero sí tenían la posibilidad de contagiar o replicar la enfermedad. Mm. ¿No es cierto? Mm. Ahora, ¿qué pasa cuando un chico de 13, 14, 15 años, que teóricamente, al menos hasta ahora, porque no sé qué va a pasar dentro de 15 o 20 días, esta es la historia de siempre, ¿no es cierto?
Claro.
Cuando un chico tiene comorbilidades, pero comorbilidades serias...
Como el caso del Dorado.
Como el caso de este chico.
¿Qué es el linfoma, doctor, y lo que tenía este chico?
El linfoma es prácticamente, se puede considerar... Bueno, hay varios tipos de linfomas, pero para hablarlo así en forma, digamos, es un cáncer, ¿no es cierto? Un cáncer así como existe la leucemia, con cáncer de la sangre. Esto es el tejido linfático. Son bastante frecuentes. Hay algunos que son diagnosticados a tiempo y son tratables, o por lo menos tienen una buena sobrevida. Hay otros que lamentablemente no, pero lo que sí producen son, digamos, aparte de lo que produce la misma enfermedad, los tratamientos que se usan para combatirlo producen también una inmunosupresión importante, ¿no? Entonces, eso genera un terreno fértil, un terreno digamos que predispone a la aparición del virus, y a lo mejor este mismo virus en un chico de 14 o 15 años sin ningún tipo de patología más que los resfríos banales, las heridas, las contusiones por jugar al fútbol y no tiene otra patología, no la hubiera pasado tan mal como una persona que tiene una enfermedad.
Exacto.
También te quiero aclarar que hay chicos de 5, 7, 8, 10 años que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen insuficiencia renal crónica.
Claro.
Visto
las mismas comorbilidades que terminan complicando más a los adultos también están presentes en los chicos.
O sea que esos chicos pueden ser blanco también, pueden ser blanco del coronavirus, que en un chico sano o relativamente sano, que está controlado periódicamente, no la pasaría tan mal. Pero un chico que tiene cualquiera de estas comorbilidades que no son patrimonio exclusivamente del adulto, pueden llegar a producir una enfermedad grave en el coronavirus, y sobre todo una enfermedad que se llama, que tiene un nombre muy así, si uno lo mira, a ver, cómo es una enfermedad que le llamamos multisistémica. Cuando hablamos de multisistémica o respuesta inflamatoria multisistémica, quiere decir de que afecta prácticamente a todo el organismo, ¿no es cierto? Esto es algo que se vio, se llama, precisamente se llama síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Esto sí es algo que tiene, por ejemplo, un chico que tuvo coronavirus y que la enfermedad pasó desapercibida. Vamos a suponer un chico de 4 o 5 años, los padres ni el médico no nos enteramos de que el chico tuvo coronavirus, y a los 15, 20 días después de haber transcurrido la enfermedad, empieza con una enfermedad muy grave, muy similar al coronavirus del adulto. Es como una reacción posterior, es como que los anticuerpos reaccionan más tardíamente y ahí se vuelven contra su propio organismo, ¿no es cierto? Entonces, esa sí es una enfermedad grave por coronavirus. A lo que yo estoy apuntando es a lo siguiente, que si uno ve la historia a través de allá de marzo, cuando nosotros nos enteramos, porque probablemente esto, como dicen, venga de bastante tiempo antes, para nosotros el punto de inflexión fue marzo del 2020, ¿no es cierto? Pero por lo que uno pudo conocer después, esto habría empezado por lo menos 6 meses o un año antes. Simplemente que nos enteramos tarde.
Doctor,
exactamente, sí.
Quiero preguntarle al respecto de la cuestión vacunación en niños. ¿Usted cree que es algo en lo que hay que avanzar? Cuando tenga las aprobaciones correspondientes.
Correcto.
Por supuesto, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Usted cuando esté aprobado, usted la recomienda, digamos?
Por supuesto que sí. ¿Sabe por qué? Le explico por qué. Por esto que yo le contaba, ¿no es cierto? Antes nos preocupábamos por los adultos mayores, después vimos una población que iba entre activa, que hoy podríamos decir, hoy una persona de 60 años, 65 años, es considerada una persona joven todavía. Activa, productiva, proactiva, y nos pasó eso. Después nos encontramos con chicos, decíamos, pero ¿cómo puede ser? 39 años... Chicos, no, bueno, pero 35, 32, 19, 18. Entonces, evidentemente, el virus a través de los cambios que va sufriendo y de las variantes estas que ya se están consumiendo prácticamente todo el alfabeto griego, ¿no? Van generando y van buscando otros lugares por donde, al ver bloqueados, no es casualidad de que ya veamos menos coronavirus en personas adultas. Esto obviamente no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que es un efecto de la vacunación.
Claro.
No es que el virus haya sido más bonito. Cuando ha avanzado la vacunación en las personas mayores, el virus ha buscado otro campo, otro terreno, y esos son los adultos jóvenes, los adolescentes, y van a ir por los niños. Van a ir por los niños, ¿no es cierto? Porque en algún momento ya no van a tener cabida en ese universo que está siendo vacunado, entonces ojalá lo más pronto que se pueda, ¿no es cierto?, lleguen las vacunas, sean aprobadas, obviamente las que estén en condiciones. Hoy yo le diría que, por ejemplo, la Pfizer y la BioNTech, que son justamente las que no disponemos, son las que más avanzadas están y la que estarían, la que están siendo usadas en otros países en chicos. O sea, hay países que están vacunando chicos desde 3 años para arriba. Y lo están haciendo con Pfizer, con BioNTech, que son vacunas que acá no han llegado todavía.
La Sinopharm, en China están usando la Sinopharm desde chicos de 3 años también.
Exactamente, Sinopharm.
Y esa la tenemos de sobra, creo, en este momento.
Esa la tenemos de sobra. El tema es el siguiente. Acá hay que entrar en un terreno que es el siguiente. Por ejemplo, si acá viene Moderna, que es la que vino, ¿no es cierto?
Sí.
Y es aprobada por el CDC en Estados Unidos y es aprobada por la ANMAT acá, y uno tiene referencias sustentables, ¿no es cierto?, de que son vacunas fácilmente aplicables o con menos posibilidades de riesgos de efectos colaterales en los niños. Ahora, ¿qué pasa con las vacunas chinas? Las vacunas chinas habitualmente, o la misma cultura china, hace que brinde poca información, ¿no es cierto? Entonces, ellos vacunan tienen vacunada su población desde 3 años para arriba con las vacunas chinas, y fíjese, o qué coincidencia que el país donde se originó todo es el país que hoy menos casos tiene sí. y prácticamente está llevando una vida normal, o casi normal. Entonces nosotros tenemos que apuntar a que lleguen la mayor cantidad de vacunas, que cuando lleguen y sean realmente avaladas por los organismos correspondientes, sean en nuestro caso el ANMAT, sean el Ministerio de Salud Pública, y esté la posibilidad de aplicación y haya que aplicarse, ¿no es cierto? Y pensar siempre que más allá de que alguna persona o algún niño puede llegar a tener alguna complicación, hay que poner en la balanza riesgo-beneficio. Uh-huh. Porque ahora resulta que mucha gente también que ahora está pensando en ponerse la vacuna y ya pasó su tiempo o ya estuvo expuesto al virus. Entonces, son oportunidades que no hay que dejar de pasar. Como conclusión, yo diría que si en algún momento se abre la posibilidad de la llegada de vacunas, que están ahí, la aprobación está a poco tiempo, ¿no es cierto?, por lo que uno lee y escucha y va conociendo, y yo creo que no habría que dudar en vacunar a los niños cuando estén dadas las condiciones, ¿no es cierto?, y las vacunas sean una alternativa, pues yo creo que no falta mucho para que los niños se vean afectados por esta enfermedad, sobre todo los chicos con comorbilidades y especialmente los chicos con alguna discapacidad, que son también un blanco fácil del virus, ¿no? Porque, y aparte que están encerrados hace 1 año y medio, con cuidadores, con todo lo que eso implica, con personas que van y vienen, que usan el transporte público, que ya padecieron la enfermedad pero pueden transportar el virus. Entonces, yo, si tengo que dar una recomendación, diría el día que aparezca la vacuna y hay que ir corriendo al vacunatorio. Como siempre lo dije, ¿no es cierto? Las vacunas salvan vidas, y son, yo creo, que uno de los adelantos más importantes que nos ha dado la ciencia en los últimos años, ¿no es cierto? Totalmente.
Doctor Riera, como siempre, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado al aire contándonos al respecto de sus conocimientos,
Perfecto. No, por favor, quiero aclarar lo siguiente. Sí. Yo hablo así con un poquito de vehemencia en estos casos, pero no por el afán de alarmar ni de generar, simplemente de tratar de concientizar, de alertar de que existe esa posibilidad y que si se brinda, no dudemos, ¿no es cierto? No dudemos. En todo caso, cada uno tiene su pediatra, sabrá recomendarle, pero las vacunas, así como nos sacan de la varicela, nos sacaron de la gripe A, nos sacaron del montón de problemas, hoy son el elemento, pues podemos seguir cuidándonos, usando barbijos, todo sigue igual, aunque tenga las dos vacunas. Yo tengo las dos vacunas y uso barbijo, me lavo las manos, mantengo el distanciamiento, trato de no juntarme, como si no me hubiese vacunado. Entonces, la vacuna sigue siendo el objetivo, vacunar la mayor cantidad posible y ojalá se pudiera testear, pero bueno, es un poco que ya es un poco más complicado, ¿no?
Me gusta la gente que habla con pasión de lo que sabe y de lo que está convencido. Doctor, muchas gracias por su tiempo.
Hasta luego. Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Igualmente para ustedes. El doctor Manuel Riera, pediatra de nuestra provincia, hombre que ha traído al mundo, ya no sé si se acordará, 2000, 3000,